Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles. Vamos a continuar en este día, pues, el estudio que habíamos comenzado la semana pasada sobre por qué está el Antiguo Testamento en la Biblia. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, manda al dador de vida, al Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros y nos llene de su santa presencia y nos capacite para ser portadores de la buena nueva y para construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues como dije, estábamos hablando la semana pasada de por qué, si está perteneciendo a una alianza que se acabó el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento también se incluye, en lo que llamamos Biblia, el Antiguo Pacto, los antiguos libros del pueblo de Israel, de la Antigua Alianza, que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Y seguimos donde la dejamos la semana pasada. Estábamos hablando de cómo después que se cayó el templo, después que se desbarató, después que dejó de existir para siempre la adoración judía, que era la principal razón de su ser, cómo toda la atención se dirigió a las escrituras. Es lo único que les quedaba, la obligación de ellos de adorar, de ser el trabajo del pueblo de Israel, pues había cesado al cesar el sacrificio, el sumo sacerdocio, y de no existir el templo ni el arca de la alianza. Y seguíamos hablando de todas las literaturas que comenzaron el pueblo judío a realizar, como establecer el canon de los libros de ellos que no estaban no tenían una lista de cuáles eran verdaderamente los libros sagrados. Todo eso lo hablamos la semana pasada, yo lo remito pues a este tema. Ahora seguimos, el testimonio del Talmud Babilónico. Es el Talmud Babilónico es una recopilación de estudios y de interpretaciones de los rabinos. Estaba contenido en un ensayo titulado Baba Basra, o quiere decir la última puerta. Este texto es posterior al siglo II después de Cristo, pero recoge una tradición de una época bastante anterior. O sea, este Talmud va a recoger y recopilar tradiciones anteriores a este siglo, siglo II. Y dice así: nuestros doctores nos transmitieron la enseñanza siguiente. El orden de los profetas es este: Josué, Salmos, Reyes, Jeremías, Ezequiel, Isaías y los 12 profetas menores. El orden de los hagiógrafos es el que sigue: Rut, Sabiduría, Job, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Daniel, Esther, Esdras y Crónicas. ¿Y quién fue el que los escribió? Dicen ellos, Moisés escribió su libro y la sección de Balaán y Job. Josué escribió su libro y los 8 últimos versículos de la ley del Pentateuco. Samuel escribió su libro, el de los jueces y Rut. David escribió su libro por medio de los 10 ancianos: Adán, Melquisedec, Abraham, Moisés, Emán, Jedutún, Asaf y los 3 hijos de Coré. Jeremías escribió su libro, el libro de los reyes y las lamentaciones. Ezequías y sus asociados escribieron los libros de Isaías, Proverbio, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Los miembros de la gran sinagoga escribieron, dicen ellos, Ezequiel, los 12 profetas menores, Daniel y Esther. Esdras escribió su libro y las genealogías de la crónica hasta su época, y Nehemías las completó. En este catálogo no se dice para nada, no se menciona los 7 libros llamados deuterocanónicos, que son Tobías, Judith, Baruch, primera y segunda de Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico. De lo dicho, podemos concluir que el canon judío fue formado sucesivamente, o sea que contenía los libros protocanónicos, siguiendo el canon palestinense, que se hizo en Palestina, supuestamente en Yarnia. Sin embargo, es muy posible que los libros deuterocanónicos no estuvieran absolutamente excluidos del canon judío, el hecho en Palestina, Pues como vemos después, algunos deuterocanónicos eran usados por los judíos en la mismísima tierra que constituyó el reino de Judá y que pasó a llamarse Palestina por los romanos. Como veremos después, el canon fue fijado, o ya lo dijimos, perdón, en el concilio sino de reunión en el norte de Israel, que hemos dicho tantas veces, deben sabérselo de memoria, llamado Yania, que debía estar ya terminado para el siglo II antes de Cristo, como nos lo demuestra la versión de los 70, y empezado en el siglo III. Son bastantes los autores antiguos que atribuyen el canon de 24 libros del Antiguo Testamento a Esdras. Algunas personas dicen que lo hizo Esdras. Por eso se le suele llamar el canon esdrino, aunque no se usa mucho ya ese tipo, solamente entre los estudiosos. Esta opinión fue de nuevo resucitada en el siglo XVI por el judío Elías Levita en el 549. Él afirmó que Esdras había sido ayudado en su labor por los miembros de la gran sinagoga. A este tipo de estudios que hizo este señor Elías siguieron muchos protestantes y también escrituristas católicos propagando este estudio que él hizo de una forma que se convirtió en la opinión común hasta nuestros mismísimos días. Sin embargo, en estos últimos tiempos ha sido abandonado por todos los autores. Para los protestantes, Esdras había cerrado de modo definitivo el canon, de tal manera que en lo futuro, según ellos piensan, no se permitió añadir más libros. Para los católicos, en cambio, la compilación canónica de Esdras no había sido definitiva. Por eso, los judíos alejandrinos pudieron más tarde añadir los libros deuterocanónicos, tal como aparece sin ninguna discusión por nadie en la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento que sigue la Iglesia desde el siglo I. Hay muchas personas que han seguido dando testimonio de lo que se ha adicionado, lo que no se ha adicionado. Un grupo de padres de la Iglesia también atribuyen a Esdras la formación del canon del Antiguo Testamento, pero solamente son, vuelvo a repetir, como muchas cosas son especulaciones. Los judíos de Palestina, que quedaron en Palestina, admitían en tiempos de Cristo todos los libros protocanónicos, los admitían como sagrados. Esto está totalmente fuera de duda. Existen incluso algunos indicios que parecen indicar que los mismos judíos de Palestina conocían y usaban algunos de estos libros deuterocanónicos. La prueba está que en Qumran, en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, se han encontrado fragmentos de tres libros deuterocanónicos que eran usados por esta comunidad de los esenios, que es el Eclesiástico, el de Tobías y el de Baruch. Los judíos alejandrinos, en cambio, consideraban como canónicos no solamente los libros protocanónicos, los que tenía ya Israel en una lista, sino también que ellos agregaban los deuterocanónicos, tal como se encontraba y como se encuentra en la versión de los 70. De aquí ha nacido la división de dos canons de la Biblia. Uno se llama el canon palestinense, que es el que hicieron los judíos en el tal concilio que he mencionado tantas veces o reunión, y el canon de Alejandría, que era el que se usaba en esa gran comunidad que vivía de judíos en esta ciudad, que tenía más de 1 millón de miembros en la comunidad judía de Alejandría, era una de las más grandes del mundo. Y este era el libro que ellos utilizaban y que, como le he dicho tantas veces, fue mandado a recopilar y escribir por el faraón Ptolomeo y para la gran biblioteca de Alejandría. Por eso nos remitimos a la versión griega de los 70, que es la que tiene nuestra Biblia. La versión griega de los 70 fue ejecutada en Egipto entre los años 300 al 130 antes de Cristo. Contenía, además de los libros que ya los judíos tenían en sus tiempos, que usaban en sus tiempos en el templo y en la sinagoga, otros 7 libros más que hemos llamado deuterocanónicos, que son Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, fragmentos de Esther y fragmentos de Daniel. Ellos tenían estos libros adicionados. Nuestra iglesia ya desde el tiempo apostólico, recibió entre los libros sagrados estos deuterocanónicos. Nosotros no recibimos el canon de los judíos de Palestina, nosotros recibimos el canon de los judíos de Alejandría, que era donde vivían los grandes sabios judíos de cultura griega también en el momento, y que de hecho era la Biblia, que los libros del Antiguo Testamento que se estudiaban. Inclusive en Jerusalén se ha descubierto una sinagoga, las ruinas de una sinagoga del siglo I, que todas las inscripciones que tiene grabada en la pared y noticias de quién la construyó, todo eso está escrito en griego, lo cual nos indica que los judíos del siglo I hablaban griego. Ese era, aunque hablaban su idioma, por supuesto, pero el idioma, podemos decir, culto, el idioma de estudiar, era el griego que usaban, porque el griego, como les dije anteriormente, era el idioma universal, tal como podemos decir que es hoy el inglés. De este modo, el canon, como nuestra iglesia, tuvo las grandes escuelas catequéticas en Alejandría, como después del derrumbe del templo de Jerusalén y la dispersión del pueblo judío, casi todos estos que moraban en esa área fueron para Alejandría, porque era donde tenían parientes, donde tenían cultura, donde tenían su tradición, tal como sucede con algunas personas de Cuba, de otros países que tienen familias en Miami, cuando hay un desastre, lo que sea, pues vienen para acá. Así los judíos de Jerusalén, muchos fueron para Alejandría. Y la Biblia que se utilizaba, porque ellos eran de idioma griego, era la Septuaginta, la que tenía estos otros siete libros. Por eso nuestra iglesia recibió el Antiguo Testamento, podemos decir, los libros de la Antigua Alianza, con estos libros, y sin hacer distinción alguna entre los que eran del primer canon de los judíos o los que eran del segundo canon de Alejandría. De este modo, el canon de los judíos se convirtió en el canon oficial de la Iglesia Católica. Hay una tercera opinión, que nos parece la más probable, sostiene que entre los judíos existió un doble canon. El canon breve, corto, de los judíos de Palestina, que no contenían los libros, los siete libros deuterocanónicos escritos en griego, y el canon amplio de los judíos alejandrinos, que comprendían estos libros. Además, hay testimonios que nos muestran que la mayor parte de los libros estos deuterocanónicos del Antiguo Testamento eran leídos y venerados por los judíos palestinenses y de la diáspora. Hemos hablado también cómo hasta el día de hoy fiestas de Israel se basan en estos libros que los protestantes ni los judíos reconocen como canónicos. Sin embargo, celebran fiestas que solamente se mencionan en esos libros. El Eclesiástico, uno de estos libros deuterocanónicos llamado el segundo canon, fue escrito en hebreo y conservado durante mucho tiempo en esta lengua. Este mismo libro, el Eclesiástico, es alabado en el Talmud con bastante frecuencia, y lo citan muchas veces por los rabinos. Hasta el mismo siglo X lo estuvieron utilizando. En algunos lugares incluso se le cita como escritura canónica. De aquí se puede deducir que en la antigüedad el Eclesiástico fue tenido como canónico, al menos en ciertos estratos judíos. Tobías y Judit eran muy leídos por los judíos, como se ve por los Midrashim, en donde se les comenta, hacen comentarios de estos dos libros. En tiempo de San Jerónimo todavía se usaba el texto arameo y el texto hebreo de estos libros. Baruch, que es el que nosotros tenemos como número 13 del profeta menor, era leído públicamente por los judíos, aún en el siglo IV, en el día de la expiación, según el testimonio de las constituciones apostólicas. Además de la versión griega de Baruch, dice que fue hecha por el mismo autor que hizo la de Jeremías. Recuérdense que Baruch era el escriba de Jeremías. En consecuencia, parece que estos dos libros estaban unidos cuando se hizo la versión griega. El otro libro también que tenemos nosotros, que dicen ellos de más, y yo digo que le falta a ellos, porque nosotros estábamos 1500 años primero que ellos, es el de primero de los Macabeos, que según el testimonio del Talmud babilónico era leído entero en la fiesta de la dedicación del templo, en la fiesta del Hanukkah. Este libro también es citado por Flavio Josefo, y en tiempo de Orígenes y de San Jerónimo aún se conservaba el texto hebreo, por lo menos de Primera de Macabeos. El segundo de los Macabeos fue escrito originalmente en lengua griega, por cuyo motivo es menos citado por los escritores judíos de esa época. El libro de la sabiduría, que es el otro libro de Deutero canónico, la lengua original fue el griego. Está citado varias veces en el Nuevo Testamento. Hay frases de este libro, lo cual supone que era conocido de los judíos. Este gran santo, San Epifanio, nos informa que los judíos de su tiempo disputaban acerca del libro de la sabiduría, lo que nos indica que algunos admitían que era canónico, como también se deduce de otro gran padre que nos ha dejado todos sus testimonios, de San Eustacio de Antioquía, todos estos contemporáneos de ese mismo tiempo primero de los albores de la iglesia. A finales del siglo II, esto se pone un poco más interesante, a finales del siglo II en Roma, un sacerdote llamado Marción piensa que algunos escritos del Antiguo Testamento no corresponden a la imagen de Dios que el cristianismo ha perfilado. Eso es una idea personal de Marción. Tanto como hoy, antes había personas que se tomaban la atribución de pensar por la iglesia. Marción se dio esta tentación, como sucede hoy todavía, pero haciendo esto, lo que hace es reducir una colección de libros ya muy diferente de lo que conocemos como el antiguo, lo que conocemos la Biblia. Para él, el Dios del Antiguo Testamento era violento, era malo, mientras que el Dios de Jesucristo era un Dios bueno, un Dios de amor. A partir de ese momento, hubieron algunas personas que se oponían ferozmente a que se incluyera el Antiguo Testamento junto al Nuevo. Querían que desapareciera el Antiguo Testamento, dado esta influencia de este señor Marción, que dio paso a una de las grandes herejías de los primeros siglos, que se llamó marcionismo, que la iglesia tuvo que luchar con ellas. ¿Qué iglesia? La católica, que es la única que había. El canon de Marción posiblemente es el primer canon bíblico cristiano jamás compilado. Ahora, es un canon espurio. Eso lo hizo él sin autoridad ninguna y para cómo basado en un tremendo error. Constaba de 11 libros, un evangelio, que era una versión más corta del evangelio de Lucas, y 10 epístolas paulinas, nada más. Ni Apocalipsis, ni otros evangelios. Este canon de Marción rechazaba todo el Antiguo Testamento, junto con todas las demás epístolas, los evangelios, de lo que más tarde se va a convertir en el canon de 27 libros del Nuevo Testamento. Las epístolas de San Pablo gozan de una posición destacada en el canon de Marción, ya que Pablo era considerado por Marción como el único verdadero apóstol de Cristo, como tal parece en algunos grupos protestantes hoy, que solamente ellos hablan de Pablo. Ni siquiera hablan del Evangelio, hablan de Pablo, como si Pablo hubiera muerto en la cruz, cuando la Biblia no se puede ver a través de Pablo, hay que ver a Pablo a través de Cristo, porque Cristo es el que tiene el mensaje a cuál se refiere Pablo. El marcionismo fue denunciado por su oponente, por supuesto, como una herejía, y los primeros padres de la iglesia escribieron contra él. Tertuliano es un padre que en su tratado de 5 libros adversos menciona contra Marción, para el año 208 fue muy crítico con él. Otros críticos también, Tertuliano, le hicieron verdaderamente frente a esta tremenda herejía que afligió la iglesia. Las primeras decisiones oficiales de la iglesia, de nosotros conocidas, son del siglo IV. El concilio de Hipona, en el año 393, establece en efecto que en la iglesia no se lea con el nombre de escrituras divinas nada sino solo las escrituras canónicas, las que están en el canon que se ha establecido. Y a continuación, del catálogo completo de los libros sagrados. Este mismo canon es el que se propone en los concilios III y IV de Cartago, celebrados en los años 397 y 419. Y por el Papa Inocencio I, podemos decir aprobado en una carta al obispo de Tolosa. Eso era una de las primeras aprobaciones, aunque está de modo extra oficial, que se conoce ya del canon que nosotros o la lista que tenemos nosotros hoy. Los griegos recibieron el canon completo del IV concilio de Cartago, y otros siguientes concilios, otro que hubo en el 692. También el patriarca Focio de Constantinopla, que fue el que comenzó el cisma entre ortodoxos y católicos, entre Occidente y el Oriente, por allá por el 891, también aceptó este canon que tenemos pues nosotros. Hay algunos autores que afirman que en la época del Concilio de Nicea ya se había determinado el canon de los libros de las Sagradas Escrituras. Ahora tenemos el decreto gelasiano, que es la primera vez que se nos da el canon completo de las Sagradas Escrituras. Este decreto es atribuido al Papa San Dámaso, que ejerció entre 366 y 384, y a San Hormista entre 514 y 523. Sin embargo, hoy en día todos los críticos están en discusión sobre estas dos muestras que hay del canon. Pero no fue, como algunas personas, algunas de otras iglesias dicen, que no fue una obra de un concilio ecuménico para toda la iglesia, este canon gelasiano, donde el Papa Dámaso por primera vez estipula los libros de lo que compone la Biblia hoy. No fue un concilio ecuménico, por supuesto, pero el Papa tiene autoridad para declarar podemos decir, aunque estaba rudimentariamente, un dogma. Y esto lo declara el Papa con toda la autoridad recibida y da por primera vez, recuérdense el nombre, decreto gelasiano, da por primera vez la lista que nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia. Hermano, no hay duda que nuestra iglesia, la que admitió el Antiguo Testamento como libro inspirado, juntos con los libros, con el libro del Nuevo Pacto, fue nuestra iglesia quien decidió qué libros se integrarían las nuevas escrituras. ¿Tú sabes lo más curioso de todo eso? Que la iglesia definió que cuáles eran los libros de las escrituras sin mencionar ningún versículo de las escrituras. Y ahí están los decretos escritos. ¿Con qué se definieron todos estos libros? Hermano, se definió con la autoridad dada por el Señor a Pedro de atar y desatar y basándose en la sagrada tradición. Por eso, dudar de nuestra iglesia es dudar de las escrituras. Por eso, si el Papa se corrompió en la época de Constantino, anterior a estas declaraciones, cuando no había lista, no existe entonces lo que se llama Biblia. Y entonces tenemos un gran problema. Repito, dudar de la iglesia es dudar de las escrituras. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.